se acabó, vengo ante ti.
Capilla Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar el siguiente estudio con nuestro pastor Alberto Álamos.
Regresaré a adorar como antes, donde todo es.
Vamos a comenzar entonces nuestro estudio. Les invito por favor a abrir sus Biblias, Filipenses capítulo 3. Abra su Biblia por favor en el libro de Filipenses, el capítulo 3. El apóstol Pablo escribiendo esta carta a la iglesia de los Filipenses, mientras recuerden ustedes, Pablo estaba preso en Roma, esperando la sentencia, que después nosotros vemos que su sentencia fue de muerte. Así que, mientras Pablo está aquí en su carta escribiendo a los hermanos de Filipenses y está advirtiendo a la iglesia acerca de los falsos maestros, que eran los judaizantes, quienes ellos, los judaizantes, los falsos maestros, estaban llevando a la iglesia de los Filipenses a la esclavitud del legalismo, a la esclavitud de la tradición. Ellos enseñaban, es decir, los judaizantes, falsos maestros, ellos enseñaban que la salvación no estaba completa, que la salvación no era solo por fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso enseñaban a los gentiles, sino que ellos decían que como la salvación no estaba completa y no era por fe, entonces los gentiles tenían que cumplir obligadamente con los ritos y tradiciones judías. Lamentablemente, algunos cristianos gentiles, ellos empezaban a practicar inocentemente estas costumbres que eran netamente al pueblo judío, y ellos terminaban claramente en una carga para ellos, y muchos de ellos se alejaban de la comunión, muchos de ellos se apartaban de la comunión con Dios. Así que el apóstol Pablo aquí en su carta a la iglesia de los Filipenses, Pablo dice claramente, los llama más bien falsos maestros, falsos enseñadores, falsos hombres que están desviando a los gentiles de una comunión personal con el Señor. Y por esa razón Pablo advierte a la iglesia, y Pablo llama a estos hombres de una manera muy despectiva, los llama de una manera muy despreciable. Así que Pablo con esto advierte a la iglesia de los Filipenses y les dice: hermanos de Filipenses, tengan cuidado. Hermanos de Filipenses, tengan cuidado cuando estos hombres se acercan a ustedes, porque ellos están predicando otro evangelio distinto. Ellos están hablando un evangelio distinto. ¿Recuerda usted cuando Pablo dijo que todos los hermanos que escuchan la enseñanza de la palabra de Dios tienen que tener más bien un filtro? Porque decía él que ellos tenían que mirar la Escritura y ver si lo que estaban enseñando iba de acuerdo a la Escritura con sus acciones. Porque decía el apóstol Pablo, ni que fuera él o un ángel del cielo que predicara otro evangelio distinto al que el Señor Jesucristo ha predicado, dice el apóstol Pablo, que debía ser llamado anatema. Así que en este sentir es que el apóstol Pablo está enseñando aquí, a más bien advirtiendo a la iglesia de los Filipenses que tuvieran cuidado con este tipo de personas. Ahora, recuerden ustedes que los judaizantes, ellos están más bien enseñando, cargando a los gentiles para que ellos cumplieran con ritos y tradiciones que era netamente para el judío, no para el gentil. Pero ellos cargaban y decían a los gentiles que debían ellos cumplir con ese rito judío porque su salvación no estaba completa. Ahora, lo que están haciendo los judaizantes es más bien desobedeciendo al Espíritu Santo. Están desobedeciendo al Espíritu Santo, y ese no es un tema menor. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes cuando vino el Espíritu Santo sobre 120 judíos, recuerden ustedes que vino el Espíritu Santo sobre 120 judíos. Estos 120 judíos llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar de las maravillas de Dios a el pueblo judío. Y cuando el pueblo judío, la mayoría, que fueron 3.000, se convirtieron al cristianismo, fueron judíos. Y cuando estos judíos se convirtieron al cristianismo, comienza el desarrollo de la iglesia del Señor y comienza la persecución del mismo pueblo judío, quienes no habían creído en Cristo, pero empieza la persecución contra estos judíos que eran cristianos, que eran, se habían convertido al cristianismo, así que la persecución fue netamente a ellos. Prueba de esto, nosotros vemos que golpearon claramente y amenazaron de muerte a Pedro, a Juan, que eran también discípulos del Señor y que predicaban el Evangelio de Jesucristo. Así que, pero vemos nosotros que el Evangelio se empieza a abrir a, también a los gentiles, y ahí vemos que el apóstol Pedro, él tiene una visión, donde él en esta visión ve un lienzo, donde ve animales cuadrúpedos, terrestres, qué sé yo, animales que de acuerdo a la ley judía no podían comer, pero Dios le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: Señor, ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Entonces el Señor tres veces le dice a Pedro: no llames tú común a lo que yo he limpiado. O sea, Pedro, el Señor le está dando una visión a Pedro para que el Evangelio se pueda extender y abrir hacia los gentiles. Cuando Pedro tiene esta visión, lo buscaba un personaje llamado Cornelio, que era un gentil piadoso y había sido creyente. Y el Espíritu Santo también toma a este hombre gentil. Así que Pedro está sorprendido por lo que el Espíritu Santo está haciendo hacia los gentiles. Entonces, el Evangelio de Jesucristo no solamente se centró en los judíos, sino que comienza a expandirse hacia los gentiles. Pues los judíos no estaban de acuerdo con esto, no estaban de acuerdo y tenían ciertas discusiones, hasta que en Hechos capítulo 15, versículo 28 y versículo 29, se levanta un concilio en Jerusalén. Se levantó una reunión, se levantó un concilio en Jerusalén, en donde el obispo de la iglesia de Jerusalén era Jacobo. Entonces ellos llegan a una reunión, llegan a un acuerdo para determinar y ver qué es lo que iban a hacer con los gentiles. Si los gentiles que se habían convertido al cristianismo tenían que traerlo nuevamente al rito y a la tradición judía o tenían que dejarlo tal como está. Pero mira lo que dice aquí en Hechos capítulo 15, versículo 28 y 29. Dice lo siguiente: y note usted bien quién está hablando aquí. Dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. En resolución a esta discusión, el Espíritu Santo, quien es el que dirige su iglesia, quien es la figura central, de hecho, ese libro de Hechos no debiera llamarse los Hechos de los Apóstoles, sino que debiera llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Pues aquí dice: nos ha parecido a quien, al concilio, al liderazgo de Jerusalén, y al Espíritu Santo, no imponer ninguna carga a los gentiles. No imponerles ninguna carga, ninguna tradición que era netamente para el pueblo judío, no debían por qué imponerlo a los gentiles. Solamente le dicen lo que es necesario. ¿Y cuál es lo necesario? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Es decir, como vamos a mirar después en Primera de Corintios, que había muchos sacrificios a ídolos. ¿Recuerdan lo que estamos viniendo los días domingos? Estamos estudiando los días domingos el libro de Levítico. ¿Se acuerda que Dios le dijo al pueblo de Israel: no sacrifiquen ningún animal fuera del campamento ni fuera del tabernáculo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Así, bien, 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 bien. Entonces, ahí el Señor les dice que no sacrifiquen nada. ¿Por qué? Porque tenían la tendencia a poder sacrificar a ídolos. Entonces existía ese riesgo. Entonces el Señor aquí les dice: miren a los gentiles, el Espíritu Santo les dice: miren, no les vamos a imponer ninguna carga que netamente para el pueblo judío. A ustedes no les vamos a imponer, solamente les vamos a decir, solamente les vamos a aconsejar que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, porque no corresponde, número dos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Porque la sangre, vamos a mirar después en el libro de Levítico, la sangre es muy importante, la sangre simboliza la vida. Entonces no debía usarse en esto. Y obviamente ni de fornicación. Eso era lo único. De esas cosas, dice, Jacobo y el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo y Jacobo, el obispo de la iglesia en Jerusalén, guárdense de ese tipo de cosas. Lo demás, pásenlo bien, dice. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Es que los judaizantes decían no. Los que andaban siguiendo al apóstol Pablo y se metían en las iglesias para poder confundir, decían, no, Jacobo está mal. No, Jacobo, la verdad es que no. Y ellos hablaban otra cosa. O sea, estos judaizantes más bien estaban en desobediencia. Y les quiero insistir en esto. Estaban en desobediencia. ¿A quién? ¿A Jacobo o al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo. Estaban en desobediencia al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien es el que dirige la iglesia del Señor. Entonces, el apóstol Pablo aquí, para poder hacer entender a los gentiles y que ellos tuvieran cuidado de estos hombres que tenían, estos hombres, por decirlo de alguna manera, el don del convencimiento, es decir, que ellos con su habladuría y su conocimiento daban vuelta a las personas, confundían a las personas, y las personas, muchos de ellos terminaban haciendo lo que ellos decían, y muchos de ellos decían, lo tomaban como una carga y se alejaban de Dios. Por eso el apóstol Pablo expone su vida. Pablo, al exponer su vida como ejemplo, dice, ¿saben qué? Si ustedes quieren entender bien, mire, yo soy fariseo de la tribu de Benjamín, yo he alcanzado muchas cosas, celoso en cuanto a los mandamientos de Dios, celoso, equivocadamente estaba persiguiendo la iglesia, pero ¿sabe qué? Todas mis obras, todos mis logros personales, todo lo que yo he alcanzado durante esta vida en la religión, la verdad es que no me sirve absolutamente de nada. Todos mis logros los estimo por basura, porque lo único, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, que yo las estimaba ganancia, que yo las estimaba un tesoro, un éxito personal, hoy día después de Cristo o con Cristo en mi corazón, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí a los judaizantes y también les está diciendo a los gentiles, hermanos, las cosas que tú hagas, los amuletos, las tradiciones, las costumbres que tú hagas, costumbres religiosas que tú hagas, si no lo haces con una verdadera motivación, no te sirve absolutamente de nada. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Lo único que tú tienes que entender es que lo que tú haces por Dios y para Dios debe ser con conciencia, con una motivación. ¿Por qué yo sirvo a Dios? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué busco a Dios? ¿Acaso yo he tenido una relación personal con Él? ¿Yo puedo decir de que realmente Dios existe? ¿Yo puedo tener la convicción y seguridad de que sí, Dios es real? Como aquel ciego que el Señor Jesucristo sanó. El Señor Jesucristo sanó a un ciego dentro de muchos más, y este ciego no tenía idea quién era, y cuando vino el Sanedrín y le preguntó, oye, ¿quién te sanó? Y entonces este ciego dijo, ¿sabe qué? Lo único que puedo decir, que no sé quién fue, pero lo único que puedo decir, que antes era ciego y ahora veo, así de simple. ¿Quién fue que te sanó? ¿El Hijo de Dios? ¿Quién te sanó? ¿El Mesías? ¿Jesús? ¿Quién te sanó? Dijo, no tengo idea. Lo único que puedo decir, que antes era ciego y ahora veo. Eso es relación personal con Dios. Eso es vivencia personal con Dios. Y por eso esto es diferente a una religión. Esto es una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Y el único objetivo que el apóstol Pablo tiene al señalar esto, al decir, sabe todas las cosas y todos los logros personales que yo he conseguido en la vida, la verdad es que me di cuenta que no me sirve. Y todo lo estimo por pérdida. Porque lo único que yo quiero es alcanzar el amor de Cristo. Mi único objetivo, dice Pablo aquí, quiero alcanzar la excelencia, dice, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero alcanzar el conocimiento, dice, de su poder. Yo quiero ser partícipe activo de sus padecimientos. Mira lo que está diciendo. Está preso. Está esperando la sentencia. No sabe si lo van a dejar perpetuamente o lo van a matar. Que ya después nosotros sabemos que lo mataron. Pero dice, ¿sabes qué? Yo lo único que quiero es tener participación de sus padecimientos. Yo les animo, si usted quiere realmente volver a tener este encuentro personal con Dios y no encuentro, sino una relación, una experiencia personal con Dios, a que su fe realmente pueda crecer y pueda aumentar. Hay un libro muy bueno que se llama Los Mártires, de John Fox. Está en PDF, lo puede bajar. Si quiere, se lo pide al Cristian al final del estudio que se lo mande. Lo puede leer. Lea ese libro. Narra la historia de los primeros cristianos, cómo murieron de forma martirizada por la fe en Cristo, por su fe. Y gracias a esos cristianos que murieron de esa manera es que nosotros hoy día podemos disfrutar de este cristianismo, podemos disfrutar de esta fe. Tal vez, como decía en la oración, no estamos siendo perseguidos como aquellos primeros cristianos en forma física. El Estado o el imperio no nos persigue, o el Estado no nos persigue por ser cristianos. Pero ¿sabe qué? La lucha es más fuerte. Si bien es cierto, la persecución en aquella época era externa, hoy día la persecución es interna, en nuestro corazón, en nuestra vida, las tentaciones, lo que nosotros vemos, la sensualidad. Porque hoy día Satanás está más fuerte, está atacando más fuerte al creyente, no a los de afuera, porque a los de afuera ya los tiene. A nosotros que hemos decidido por seguir y seguir a nuestro Señor Jesucristo, la tentación y la lucha es más fuerte. Y es lo que Pablo va a hacer entender aquí, también a los hermanos de Filipenses. Pablo les dice: hermanos, mi único objetivo es alcanzar el conocimiento de mi Señor Jesucristo. Pablo fue un creyente que rindió su vida completa al servicio de Dios. Ahora, en el versículo 12, Filipenses capítulo 3, en el versículo 12, va a compartir el apóstol Pablo aquí a la iglesia que él no era especial, que él no era especial por lo que hizo por el Señor. Es decir, él no se está poniendo aquí como un referente, sino que simplemente el propósito de Pablo es: hermanos, que se animen, que se enfoquen en Dios, en su relación personal con Él. Rindan sus vidas a Dios, dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Lo que me llama la atención de la vida de Pablo es que fue un hombre que sabía muy bien cuál era su lugar en Cristo. Lo que nos lleva a preguntarnos personalmente: ¿tú sabes cuál es tu posición en Cristo? ¿Tú tienes claro cuál es tu posición en Cristo? ¿Tienes la convicción cuál es tu posición en Cristo? El Señor dice que Él nos dio potestad, que Él nos dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que hemos creído en Jesús. Entonces, ¿cuál es mi posición en Cristo Jesús? Soy hijo. Si yo creo en Cristo Jesús, ¿qué soy de Él? Soy su hijo. Soy su hijo y como hijo soy su heredero. Es lo que dice la Escritura. Y no solamente es un título, es algo que tú tienes que disfrutar. ¿Cuál es la relación de un padre con un hijo? Un padre con un hijo está dispuesto a dar su vida si es necesario, ¿no? Un padre por un hijo está dispuesto a dar todo lo que está a su alcance para el bienestar de su hijo. Un padre por un hijo es aquel que lo cuida, vela por él, lo aconseja, lo guía, lo instruye, lo ama. No hay tiempos determinados, sino que el hijo puede estar con su padre las veces que quiera, ¿o no? No hay restricciones. Y nosotros somos hijos de Dios. El problema es que muchas veces no creemos que podemos acercarnos al trono de Dios confiadamente. ¿Sabes por qué? Por dos razones. Número uno, o porque hay pecado en nuestro corazón, porque el pecado es lo único que nos separa de Dios. Y número dos, obviamente, porque no confiamos en Dios, vivimos una religión. Que es lo que el apóstol Pablo va a enseñar aquí, que el hermano de Filipenses no debiera hacer, no debiera seguir. Por esa razón Pablo dice: hermano, no que yo lo haya alcanzado ya, no es que yo sea perfecto, no es que yo esté por sobre ustedes, dice el apóstol Pablo, no es que yo me esté poniendo aquí en un altar, en un nivel en donde sea inalcanzable o mayormente, al contrario, dice el apóstol Pablo, al contrario, dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, no se considera para nada perfecto, sino que simplemente el apóstol Pablo está diciendo que lo único que quiere es alcanzar a Cristo Jesús, su conocimiento. Ahora, me llama la atención porque el apóstol Pablo aquí, en sus palabras, da a entender de la realidad de muchos creyentes hoy día que hacen algo totalmente contrario a lo que el apóstol Pablo está señalando aquí. Que hay muchos creyentes que, a diferencia de Pablo, sí se sienten que están en otro nivel. Pablo aquí se siente, Pablo dice, yo no me estoy poniendo en otro nivel superior, al contrario. Pero sí nosotros vemos que hoy día, en este tiempo, hay muchos creyentes altivos y soberbios que sí se han puesto en un nivel diferente donde Dios no los ha puesto. Y eso es peligroso porque la Biblia dice que antes de la caída, dice, antes del quebrantamiento, dice la Biblia, viene la altivez de espíritu, viene la soberbia, dice. El ponerse en un nivel que no les corresponde. Y ya hay creyentes que están llenos de prejuicio y que están llenos de legalismo, como los judaizantes, llenos de tradiciones que quieren imponer bajo su percepción, bajo su punto de vista. Y me encanta el apóstol Pablo aquí lo que él está señalando, porque la Biblia nos enseña que a veces la opinión que un creyente tiene de sí mismo es totalmente contraria y distinta a la opinión que Dios tiene de ese creyente. Por ejemplo, cuando nosotros miramos la carta o el mensaje que el Señor Jesucristo le envía a las siete iglesias del Asia Menor, las siete iglesias del Asia Menor, si bien es cierto, representan dos cosas importantes. Número uno, representa la condición de la iglesia en su historia, en su actualidad y en el futuro, pero también representa la vida del creyente. Y me llamó la atención porque, si me acompaña por un minuto, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, hay una iglesia que se llama la iglesia de la Odisea y que tiene mucha relación con lo que estamos mirando aquí. Si bien es cierto, Pablo no tenía un mayor concepto de sí, pero hoy día nosotros vemos creyentes que sí tienen un más alto concepto de sí mismo y están en otro nivel superior. Mira lo que el Señor dice aquí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros aquí vemos un caso particular, que esta iglesia de la Odisea tenía una visión muy elevada de sí mismo. Contrario a lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, yo no me considero perfecto, pero esta iglesia de la Odisea sí se consideraba perfecta. Esta iglesia de la Odisea sí tenía una visión de sí mismo muy elevado. Se creían como los mejores de toda la región. Pero el Señor, desde su punto de vista, les dice, porque tú dices, o sea, el Señor es quien les está descubriendo su realidad. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Lo que podríamos llamar una iglesia autosuficiente, una iglesia que no tiene necesidad de nada, una iglesia que la verdad se puede valer por sí misma. Y esta era la opinión que ellos tenían, que habían alcanzado la meta, que se consideraban a sí mismos justos, perfectos. Sin embargo, el Señor, quien conoce el corazón, mira lo que dice aquí el Señor Jesucristo: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La primera cosa que me llama la atención es que el Señor le está diciendo: no tienes idea, no tienes idea, no te has dado cuenta que desde mi punto de vista, dice el Señor, tú eres un desventurado, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. El orgullo y la soberbia, la altivez de espíritu, como vemos aquí en el mensaje que el Señor le da a la iglesia de la Odisea, ciega a la persona, ensegueza a la persona. No le permite ver su condición y se cree que la está haciendo de oro, que la está haciendo bien, que tiene una opinión, como dice aquí la iglesia de la Odisea: yo soy rico, me he enriquecido, todo lo que tengo, la verdad, lo he logrado con mi esfuerzo. Es como me trae la memoria aquel hombre que en una oportunidad dijo: gózate, alma, dijo, gózate. No, no dijo gózate. Gózate, alma, dijo. Así dijo. Porque mandó a hacer unos graneros. Tenía, dijo, todo ya lo había y por haber. Mandó a hacer unos graneros más grandes, donde metió más grano. Dijo: bueno, ahora deleítate y disfruta de tu trabajo. Y el Señor le dice: hombre necio, dice, hoy día vas a morir, y lo que tú obtuviste en toda tu vida, ¿de quién va a ser? A veces, y esto es una enseñanza, y fíjate aquí, que el mensaje, por eso me llamó mucho la atención, que el mensaje que el Señor está dando a la iglesia de la Odisea, eso puede ser un mensaje a la iglesia en general, pero también puede ser un mensaje a la persona como individuo, porque eso es lo que está diciendo aquí. Es una advertencia. Y no es al que no conoce, porque no tiene nada que ver. Es al que sí conoce, al que tiene una relación personal con Dios. A ese se está refiriendo. Por eso el Señor dice este versículo, que se usa mucho para evangelismo, pero en el contexto no tiene nada que ver con evangelismo. Porque dice el Señor aquí a esa persona que se cree autosuficiente, como la iglesia de la Odisea, como estos judaizantes que estaban dañando la iglesia en Filipos, que tienen un mayor concepto de sí mismos, una opinión superior y están por sobre, se encuentran a un nivel superior. El Señor les dice textualmente aquí: he aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Sabe lo que significa eso? Significa: si alguno oye mi voz, dice el Señor Jesús, y mira su condición y se da cuenta que, como la iglesia de la Odisea, es un desventurado, es un miserable, es un pobre, es un ciego y está desnudo. Si se considera de esa manera y se humilla delante de Dios, abre la puerta de su corazón, dice el Señor Jesucristo que va a entrar. No lo va a condenar, ni lo va a reprimir, ni lo va a rechazar, ni lo va a retar, ni lo va a nada. Sino que va a entrar, se va a sentar a la mesa, dice, y va a compartir. Y va a sanar su corazón. Y lo va a guiar y le va a dar, dice, nuevas vestiduras, dice. Ahora, cuando Pablo tiene este sentir, por eso Pablo tenía mucho cuidado y le dice: hermanos, volviendo a Filipenses 3:12, hermanos, dice, yo no es que ya lo haya alcanzado todo o esté a otro nivel. Hermanos, cuando dice ni que ya sea perfecto, no está, hermanos, yo, Pablo está diciendo: hermanos, yo no quiero que usted piense que yo estoy a otro nivel. No, sino que dice las palabras siguientes, dice el apóstol Pablo, sino que prosigo, dice, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo está diciendo: hermanos, si puedo decir que sigo adelante luchando, hermanos, yo estoy luchando. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. En otras palabras más simples, hermanos, yo estoy luchando por alcanzar esa meta. No estoy a otro nivel. Yo estoy luchando por alcanzar esa meta. Porque para eso me salvó mi Señor Jesucristo. Mira, y esto tiene mucha relación con lo que acabamos de leer en Apocalipsis. La vida del creyente es una lucha diaria. Es una lucha constante. Porque si tú terminas leyendo Apocalipsis 3:21, dice el Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea, le dice, al que venciere, o sea, hay una lucha. Al que venciere, el apóstol Pablo dice, hermanos, yo no lo he alcanzado todo. Hermanos, yo no he llegado a la meta. Prosigo. Estoy en la lucha. Estoy en la batalla. Y el Señor Jesucristo dice, al que venciere, al que llega al final, al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. O sea, esta es una lucha constante, diaria. Pero el Señor ya nos lleva mucha ventaja. El Señor luchó, el Señor venció, el Señor está a la diestra, el Señor está dispuesto a ayudarnos. Dispuesto a ayudarnos. Por eso Pablo entendía muy bien este principio y Pablo está diciendo, hermanos, yo estoy luchando por alcanzar esa meta porque entiendo que para eso me salvó mi Señor Jesucristo. Estoy luchando, en otras palabras más simples, hermanos, estoy luchando por mantener una comunión personal con Dios. ¿A quiénes de los que estamos aquí no nos ha pasado que de repente uno hace la decisión, toma la decisión de poder seguir a Dios, de poder tener comunión con Dios, pero nos faltan los problemas? Los problemas más sorprendentes que tú ni te imaginas, problemas, y mira lo que te voy a decir, problemas que cuando estábamos en el mundo no eran problemas. Hoy día nos pasan las cosas más insólitas, ¿sí o no? Hoy día nos pasan las cosas que solo a nosotros nos pasan. ¿Te ha puesto a pensar usted eso? Y uno dice, ¿pero por qué a mí? Bueno, porque tú, e insisto en esto, tú y yo somos hijos de Dios y tenemos un enemigo en común. Que ese enemigo se puede vencer. Ese enemigo se puede vencer. El Señor también nos da la facultad, la herramienta y las armas de cómo ese enemigo se puede vencer. ¿Y cómo se puede vencer ese enemigo? Pisoteando al diablo, ¿no? Así, declarando, diablo cochino, te queda poco tiempo, ¿no? Así se vence. No, nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son espirituales, poderosas en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere que nuestras armas son poderosas y espirituales? A la oración. A la oración. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí a los hermanos de Filipenses. Sigamos leyendo Filipenses capítulo 3, versículo 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra vez Pablo repite la palabra prosigo, que es una palabra que Pablo reconoce que Dios lo llamó a su ministerio, y cuando dice Pablo prosigo y prosigo y prosigo y tengo que extenderme, como dice aquí, hermano, una cosa hago, tomé una decisión clara en mi vida de ya no quedarme anclado en el pasado, eso es lo que está diciendo, y prosigo y voy a seguir adelante. Pablo está tomando el ejemplo de la enseñanza de Jesús. Jesús dijo que ninguno que toma el arado mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que si todos nosotros hicimos nuestra decisión por seguir a nuestro Señor Jesucristo, no podemos volver atrás. No podemos volver atrás, imposible. Y si las personas vuelven atrás, entonces es porque nunca han conocido al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, imposible, yo no puedo quedar anclado en el pasado. Olvidando, dice. Olvidando, es decir, cuando dice, pero una cosa hago, es decir, Esta es la decisión que tomé, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice olvidando lo que queda atrás? ¿A qué se refiere? Olvidar el pasado, olvidar su pasado. Olvidar aquellas cosas, aquellas personas, aquellas situaciones que te provocaron tristeza, que te provocaron dificultad, que te dañaron tu vida, que te desilusionaron en la vida, que fueron injustos contigo. Tú ya no puedes quedar anclado ahí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que está diciendo aquí. Yo no puedo vivir del dolor del pasado. Es que yo no puedo, en otras palabras, victimizarme. Esa es la palabra correcta. No puedo seguir victimizándome por las cosas que debí haber hecho, pero ya no hice, ya fue, ya quedó atrás. Yo no puedo seguir anclado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Ya yo tomé esa decisión. ¿Cuál? Olvidarme del pasado. Olvidarme de lo que queda atrás. Y ahora yo me voy a extender hacia lo que está por delante, que es obedecer al llamado que el Señor hizo en mi vida. Hermanos, ¿recuerda usted esa escena cuando nosotros mirábamos el domingo, cuando una de las cosas que tenía que hacer el sumo sacerdote después de sacrificar el cordero, degollarlo y derramar la sangre, ¿no es cierto? Había otro macho cabrío que estaba vivo, ¿se acuerda? Entonces el sacerdote imponía las manos ensangrentadas y dejaba que el macho cabrío se perdiera. ¿Qué simbolizaba esa acción? Simbolizaba, ¿cierto?, que el pecado del pueblo de Israel no solamente quedaba cubierto, sino que Dios se olvidaba. Y eso es lo que dice el Salmo 103, no me acuerdo el versículo 12, parece. ¿Qué dice el Salmo 103, 12? Dice que el Señor nos perdona nuestros pecados. No me acuerdo, si alguien lo tiene por ahí, lo encontró, ¿qué dice? Que el Señor se olvida de nuestros pecados. ¿Sí o no? Hizo olvidar nuestras transgresiones. Se olvidó, Dios se olvidó. Él nos perdonó. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos y hermanas, tenemos la convicción, tenemos la seguridad de que el Señor nos perdonó de todos nuestros pecados? Bien. Pues para nosotros es esta enseñanza. Que no solo Él nos perdonó, sino que se olvidó. Se olvidó. ¿Sabe lo que significa eso? Significa entonces, ¿por qué yo estoy todavía anclado al pasado? ¿Por qué yo todavía no puedo surgir? No, me cuesta creer. Porque hay dolor en nuestro corazón. Porque todavía estamos anclados al pasado y todavía... Y eso es peligroso porque eso provoca amargura en el corazón del creyente. Mira lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Miremos ahí lo que Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. ¿Cuál es el remedio? Porque a lo mejor tú puedes decir, sí, la verdad yo estoy en esta condición. Pues mira lo que Dios nos va a enseñar aquí. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21 dice, pues para esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Palabra clave es que debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando el Señor Jesucristo padecía y lo golpeaban, el Señor no amenazaba, no reaccionaba, sino que encomendaba la causa, ¿a quién dice? Al que juzga justamente. Sí, debemos reconocer que cuesta. Uf. Pero si es algo que el Señor nos está enseñando a practicar, debemos hacerlo, porque es mandamiento del Señor que nos enseña aquí. Así que, por eso Pablo dice, hermanos, Yo con esto, dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero ya estoy claro y no voy a seguir anclado al pasado, sino que ya me olvidé del pasado, voy a seguir a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios te llamó, hermano, como a mí. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que estamos en el arado. Para que ese surco sea derecho, ¿qué tiene que hacer el hombre que está en el arado? Siempre mirar hacia adelante, nunca hacia el lado ni hacia atrás. El Señor Jesucristo dijo, si tú te embarcaste en esto, si tú obedeciste a este llamado, si tú estás en este llamado, no mires hacia atrás, no te quedes anclado al pasado, debes seguir avanzando. La única manera que tú puedas avanzar es confiando en Dios, lo dice el apóstol Pedro. Confiando en Dios, creyendo en Él, dejando tus cargas a Él, quien Él juzga justamente. Él ve el corazón, Él conoce los corazones, Él conoce las intenciones del corazón mejor que nosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, cuando habla de perfecto no se refiere a esa perfección que uno tiende, que uno entiende, que es sin error. No, todos tenemos errores. Perfecto es sinónimo de madurez, madurez espiritual. Así que en este contexto Pablo dice, Filipenses 3:15, así que todos los que somos maduros espiritualmente, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La palabra perfecto entonces se refiere a madurez espiritual. El creyente no puede quedarse estancado. El creyente debe ir creciendo en su relación personal con el Señor Jesucristo. ¿De qué manera el creyente va creciendo y se va desarrollando espiritualmente, manteniendo una relación personal con Dios constantemente? Constantemente, todos los días, en cada momento, conociendo a Dios y Dios hablando a tu vida y tú obedeciendo a Dios. En eso el creyente va adquiriendo esta madurez espiritual a la que se refiere aquí el apóstol Pablo. Ahora, Pablo enseña aquí algo importante que como iglesia nosotros debemos considerar o más bien obedecer. Dice, versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos, dice, una misma regla, sintamos una misma cosa. Se está refiriendo, cuando habla de regla, habla de norma, mandamiento. Mandamiento, norma. La norma, la enseñanza, la palabra de Dios está aquí en la Biblia. Es la enseñanza que nosotros trazamos diariamente y constantemente. Y Pablo está hablando aquí al creyente maduro, insisto en esto, que se rige, el creyente maduro se rige por la palabra de Dios y por su Espíritu Santo, y no por el legalismo. No por la tradición, en otras palabras, no por lo que cree, no por lo que opina, no por lo que piensa, no por lo que él cree que así es, no por la interpretación que tiene él de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es de interpretación privada, ¿sabías tú? La palabra de Dios se interpreta a sí misma. ¿A qué me refiero con esto? Que tú no puedes sacar fuera de contexto un texto para hacer un pretexto, para tener un pretexto. La palabra de Dios es una sola. La palabra de Dios dice que debemos mantenernos en cuatro cosas importantes. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones y manteniendo la unidad y el compañerismo. Y cuando hagamos eso, ¿sabe lo que va a hacer? Va a venir el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre la iglesia. Y el Señor va a empezar a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Lo enseña un principio básico, fundamental, que está en el libro de Hechos, al principio del libro de Hechos. Por lo tanto, no podemos nosotros mantenernos en esta misma enseñanza que los judaizantes estaban haciendo en la iglesia de Filipenses, imponiendo con engaño. Estaban enseñando el legalismo. Estaban ellos dando su opinión conforme y de acuerdo al prejuicio. Ellos determinaban y decían no. Ustedes no son salvos, ustedes no están salvos completamente porque ustedes no han hecho esto, esto, esto y esto. Y aquí el Señor, por medio del Espíritu Santo, está diciendo, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Para decir quién es salvo y quién no es salvo. Dios no llamó a su iglesia a juzgar, ¿sabías tú? La iglesia no está puesta aquí para juzgar. El único que está, tiene facultad para juzgar y ni siquiera lo ha hecho, lo va a hacer, sí. Lo va a hacer en aquel tiempo. Pero todavía no. El único que está puesto para juzgar, ¿quién es? Dios. Dios, no nosotros. Por lo tanto, no podemos nosotros levantar calumnias ni prejuicios contra estas personas o contra personas en particular. Yo no puedo decidir. Yo no puedo decir, ¿sabe qué? Usted entre, usted no. Usted sí, usted no. Esta es la iglesia del Señor. Esta es la casa del Señor, no es mi casa. Pero hay normas. Y por eso Pablo se refiere a estos creyentes maduros. Dice Filipenses 3:15. Así que todos los que somos maduros, perfectos, dice, espiritualmente, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo va a revelar. ¿Quién? ¿El pastor? ¿El líder? ¿El anciano? ¿Quién lo va a revelar? Dios. ¿A través de qué? A través de su palabra. A través de su palabra. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Sigamos la norma. Sigamos la enseñanza. Versículo 17. Dice aquí, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En otras palabras, Pablo no es que esté diciendo, hermanos, mírenme a mí, miren mi espiritualidad. No, no, no. Pablo está diciendo, hermanos, imiten mi comunión con Dios, mi devoción con Dios. Como dijo a los corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. En otras palabras, Pablo está diciendo, para hacerla más simple y fácil de entender, hermanos, dice, mire mi testimonio. No se enfoque en el título del falso maestro. Y hoy día nosotros tenemos personas que tienen título. Título. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Faraón tenía el título de Faraón. Moisés tenía el testimonio. ¿Cuánto tiempo le costó a Moisés forjar un testimonio? ¿Cuánto tiempo le costó? 80 años. 40 años en el desierto. 40 años, perdón, bien digo, 40 años cuidando ovejas, 40 años guiando al pueblo, ¿sí o no? Para llegar a la conclusión y Dios decir en uno de sus escritos, Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra. Y fíjese qué curioso, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque se enojó a mal testimonio. Pero ojo también ahí. Porque si bien es cierto, Moisés le pidió a Dios, Dios, dame por favor la oportunidad de entrar a la tierra, después que Dios le dijo, no vas a entrar. Dame la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Dios le dijo, no. Y no entró. Pero no entró carnalmente. Moisés no entró carnalmente en vida. Entró espiritualmente. ¿Y cuándo Moisés entró a la tierra prometida espiritualmente? En el monte de la transfiguración. ¿Se acuerda de esa escena? En el monte de la transfiguración está el Señor Jesucristo con Pedro, Juan y Jacobo. Porque Diego ya no está. Pedro, Juan y Jacobo. Sube el monte de la transfiguración. ¿Y quién está discutiendo? ¿Quién está hablando ahí con Jesús? Elías y Moisés. ¿Qué representa Moisés? La ley. Y cuando Moisés está hablando con Jesús en el monte de la transfiguración, la representación que vemos ahí es que la ley hablaba de Jesucristo. Elías, representante de los profetas, está señalando ahí en ese monte, en esa visión, de que los profetas hablaban ¿de quién? De Cristo. Entonces, Moisés, es el punto, entró espiritualmente. Tú y yo no vamos a entrar al cielo carnalmente, pero si somos fieles, si nos mantenemos en esta lucha, si nos mantenemos en esta batalla, que es una batalla espiritual, contra principados, contra muchas cosas, y creemos en el Espíritu Santo y confiamos en Él, vamos a salir victoriosos. Pablo está diciendo aquí, no es que él esté siendo ególatra, pongan sus ojos en mí. No, dice Pablo, miren mi testimonio. Y mi testimonio, pónganlo como plantilla en estos judaizantes. Porque estos judaizantes lo único que tienen es puro título, pero ni siquiera tienen testimonio. Y hoy día estamos llenos de personajes que tienen mucho título. Mucho título. Testimonio, olvídense. Poncio Pilato tenía el título de procurador de no sé qué lo que era de Judea. Jesús, ¿qué tenía? El testimonio. El testimonio. Y lo dio a entender ahí Jesús su testimonio. Porque todos dijeron después, verdaderamente este hombre sí era hijo de Dios. ¿Qué tienes tú delante de Dios? ¿Título o testimonio? ¿Sabes cómo se forja el testimonio? El testimonio se va forjando en todas las cosas adversas que vamos pasando en la vida. En todas las situaciones difíciles que uno va pasando en la vida. ¿Cuál es el fin de por qué Dios nos permite pasar cosas difíciles en la vida? Porque si hemos decidido ser hijos de Dios, entonces el Señor está tratando nuestro carácter, nuestro interior, nuestro espíritu, para que su imagen se refleje en mi vida. Su imagen, no mi imagen. Anulando cada día mi voluntad. Como dijo el apóstol Pablo, lo entendió muy bien. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Más Cristo vive en mí. Ese es el punto. Por eso Pablo dice aquí en el versículo 17, hermanos, imiten mi testimonio, sean imitadores de mí, mi relación, mi devoción hacia el Señor, que tengo hacia el Señor. Y mirad, dice, a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿A qué se refiere estos hombres? Se refiere a estos hombres falsos maestros. Y mira cómo los llama. Son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo? Porque están enseñando otras cosas. Porque están considerándose a sí mismos justos y correctos al compararse con los demás. Se están poniendo en un nivel que no les corresponde. Estos enemigos de la cruz de Cristo son aquellos que se están considerando más justos y correctos cuando se comparan con los pecadores indignos, que esos pecadores indignos ni siquiera pueden levantar su cabeza a Dios por su pecado, y ellos se consideran y se comparan y se creen más justos. Entonces estos son los enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo son aquellos que condenan con vehemencia el pecado del otro. ¿Y este cómo se le ocurre estar en esta condición, mutilando así el cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Quiénes son estos? Estos son los enemigos de la cruz de Cristo. Estos que con liviandad dicen, ¿cómo se le ocurre al pastor poner a este hereje? ¿Cómo se le ocurre al pastor o al líder poner a esta adúltera o a este, etcétera, etcétera, etcétera? Olvidándose por completo lo que Jesús le dijo a la mujer adúltera. Mujer, le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Mujer, le dijo, ni yo te condeno. Tomando un lugar que no les corresponde. Estos son, dice el apóstol Pablo, enemigos de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo en esto también él descubre el carácter de estos falsos maestros cuando le dice, su Dios es su vientre, cuando dice aquí, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces. Pablo les había advertido a la iglesia. ¿Se acuerda? En una oportunidad el apóstol Pablo está con los ancianos de la iglesia de Éfeso y le dice, ¿saben qué? Cuando yo me vaya de aquí, dentro de ustedes, no van a venir de afuera, sino que dentro de ustedes, entre ustedes mismos se van a levantar hombres sin piedad, que no van a tener ninguna piedad y van a ser hombres lobos rapaces. ¿Se acuerda? Aparece en Hechos capítulo 20, si quiere repasarlo y leerlo. Y Pablo les recuerda aquí otra vez, yo les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, estos son enemigos de la cruz de Cristo. No buscan el fin de la iglesia ni la obra del Señor, sino que más bien buscan su propio egoísmo. Quieren ser reconocidos, quieren alimentarse a sí mismos. Hermanos, Si tú estudias la historia de la iglesia, antiguamente para ser un líder no era fácil. No era fácil. Porque si tú te levantabas como líder dentro de una congregación, dentro de una agrupación, y lo sabía el Imperio Romano, entonces te tenía en lista negra y te perseguía, destruía tu familia. Estos eran los que tomaban los romanos y los llevaban a los circos romanos y ahí los sacrificaban y los mataban. ¿Quiénes? En su mayoría, líderes. Tiene que haber un llamado de Dios. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, dice, lo contrario a esto, los que no son llamados por Dios y hacen este tipo de cosas y hacen este tipo de engaños, dice, y enseñan un evangelio distinto, dice, son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 20 y 21, más nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En conclusión, a esta parte, a este capítulo 3, cuando Pablo dice nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, se está refiriendo a que los filipenses era una colonia romana. Es decir, para que usted me entienda la figura, es como que si un norteamericano, una persona de Estados Unidos, se viniera aquí a Chile, y usted sabe que el gringo vive como gringo. Aquí en Chile, en Colombia, en donde sea, la mayoría, no todo, vive como gringo. ¿Qué significa eso? Vive en su cultura, en su idiosincrasia, o sea, no cambia su estilo de vida, su forma de vida, sino que vive tal cual como fue criado y con los, recursos que tiene. No cambia, no se adapta en su mayoría, no digo todo, si no va a tener problemas. Pero en su mayoría dice que vive como piensa, como cree. Los filipenses era una colonia, era una mini colonia de Roma. Hablaban como romano, tenían todos los recursos, tenían toda la costumbre, tenían toda la cultura. Y ya lo vamos para allá. Y tenía todas las cosas ya más o menos. Pero el apóstol Pablo dice, hermanos, dice, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y cuando dice donde esperamos al Salvador, César Nerón era considerado el Salvador, era considerado el Señor y había que rendirle honores y pleitesía. Pero Pablo dice, hermano, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde esperamos a quién, dice, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual nos va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra. O sea, está hablando aquí claramente que el creyente espera la voz de su Señor. El creyente espera la voz de su Señor. Yo no sé si ustedes ya han leído Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 habla del el buen pastor. El buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. El buen pastor dice que su vida da por las ovejas, dice. El buen pastor dice que él conoce a sus ovejas, ¿cierto? Y las ovejas oyen la voz de su pastor y le conocen, ¿cierto? Está hablando de una identificación. Está hablando ahí de un conocimiento de la voz del pastor. No cualquier pastor, sino de nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Pues el Señor Jesucristo va a llegar un día en que va a hablar a nuestro corazón, a nuestra conciencia. Por eso es importante perseverar en la comunión con Él. Porque el que no persevera en la comunión con Él, ni la religión, ni el conocimiento teológico, ni el compañerismo que tenga con cristiano, no te va a salvar. Sino la relación personal con Dios. Cuando Dios venga y Dios hable a tu corazón por medio de tu palabra, de su palabra te va a decir, ya, listo, vamos. Muchos cristianos vamos a desaparecer. Muchos. En el rapto de la iglesia. ¿Y quiénes vamos a desaparecer? Los que constantemente estamos en esta comunión, en esta relación personal con nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque va a llegar el momento en que nuestro pastor va a llamarnos y nos va a decir, sube acá, como le dijo a Juan, capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis. Lea, capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis. La voz del Señor Jesucristo le dice a Juan, al corazón, le dice a su corazón, a su conciencia, sube acá y yo te mostraré todas las cosas. Sube acá. ¿Quién escuchó esa voz? ¿Quién escuchó ese llamado? Solo Juan. ¿Por qué escuchó Juan su llamado? Porque Juan tenía comunión, relación, conocía, identificaba la voz de su pastor. Porque él se mantenía en comunión con el Señor. De la misma manera, no ha cambiado y no va a cambiar. El Señor nos va a llamar a su presencia. Nos va a llamar a su presencia. Por eso es importante perseverar. Y Jesús dice, persevera en mí. Mantén esa comunión personal. Y otro punto y final, cuando Pablo habla de esta verdad, de este principio, el apóstol Pablo dice en el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder, dice, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sabe a lo que se refiere? Pablo está reconociendo aquí que nosotros mientras estemos en esta vida como creyentes, como ovejas del rebaño del pastor que conocemos su voz, todavía tenemos luchas. ¿Sí o no? Todavía tenemos luchas. Todavía tenemos situaciones difíciles. El que diga que no, no, dígame cómo lo hace. Porque todos tenemos luchas. ¿Sí o no? Luchas carnales de lo que venga y a veces caemos en y perdemos las batallas. Tenemos que ser honestos. Pero no la guerra. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Pablo está reconociendo esta lucha, pero dice, por el poder, dice, creemos en el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿A qué se refiere con eso? Que si yo vengo al Señor y confieso mi falla y confieso a Él mi lucha y confieso a Él mi error, y confieso a Él mi pecado, y derramo delante de Él mi pecado, y le pido que Él me perdone, Él me va a perdonar. Y no solo me va a perdonar, sino que Él me va a ayudar a no tropezar de nuevo con la misma piedra, como dice la canción de Julio Iglesias. Y avanzar. Él me va a ayudar. Él está dispuesto, por eso dice Mateo 11:28. Y con esto termino ahora sí. Que despierten las cantoras ya. ¿Despertaron? Ahí está. ¿Qué dice Mateo 11:28? ¿Qué más dice? Eso dice. Venid a mí todo. ¿Y por qué el chinito se lo sabe de memoria? Porque él lo ha experimentado. ¿Sí o no, chino? Venid a mí todos. Pero uno dice, pero sí, todo, si yo sé quién tú eres, si yo sé lo que tú has hecho, si yo sé, pero aún así, venid a mí, todos, los que estáis trabajados y cargados. ¿Cargados de qué? De la angustia, de no poder salir de esa lucha, de no poder salir de eso. Venid a mí, dice, que yo os haré descansar. ¿De qué manera nos va a hacer descansar el Señor? En que yo vengo a Él y confieso a Él. Reconozco a Él y le digo, Dios, ayúdame, y Dios te va a ayudar y te va a hacer descansar. Que Dios les bendiga, les invito a ponerse de pie. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta su enseñanza.
Si necesitas oración, escríbenos a oracion@capillafm.cl.
Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús.